Hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de el sermón que iniciamos la semana pasada. El sermón lo titulamos Distinciones de los Escogidos de Dios. Está basado aquí en 2 de Tesalónica, capítulo 2, del verso 13 al 17. La semana pasada pudimos escuchar y pudimos aprender en base a los versos 13 y parte del verso 14. Pudimos extraer dos verdades muy aplicables a la vida del creyente, dos verdades aplicables. La primera verdad está basada en el verso 13. Ustedes pueden leer el verso 13. La primera verdad es que nosotros somos escogidos de Dios para santificarnos y para vivir por fe en su verdad. Esa es la primera verdad que extraímos del verso 13. Hermanos, como resumen, nosotros somos escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, antes de todo lo creado. Somos escogidos por Dios. Somos escogidos por Él. Nadie se puede escoger por sí solo. Nadie puede decidir ser creyente. El Señor nos escoge para salvación, que quede claro en nuestras mentes y en nuestro corazón aquello. Somos escogidos por Dios para salvación por Él, absolutamente y únicamente por Él. Pero esta verdad aquí en el verso 13 es que Él, el propio Dios, una vez escogido, nos ubica, nos posiciona en una condición diferente a lo que teníamos antes, cuando éramos incrédulos. Él nos posiciona ahora en Cristo a llevar y llevar una vida santificada, una vida en santidad y una vida fundamentada, guiada por las Escrituras. Hermanos, no tenemos que olvidarnos aquello. Somos escogidos de Dios para vivir en santidad y para vivir en base a la palabra de Dios. El Señor no nos ha escogido para vivir en el mundo, para vivir guiñándole el ojo al mundo. Nos ha escogido para que vivamos en santidad y en base a su palabra, por la obra del Espíritu en nosotros. Ese es el primer resumen de la primera verdad. La segunda verdad la vimos en el verso 14. Y que tiene que ver que nosotros somos escogidos para ser llamados mediante su evangelio. Nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo para salvación y vamos a ser llamados por su evangelio. Esto es un llamado eficaz, un llamado seguro. La semana pasada escuchábamos cómo Dios llamó a Pablo. Pablo, un hombre mundano, un hombre perseguidor, un hombre malo, fue llamado por el Señor. Y el Señor lo llama y Pablo inmediatamente hace la obra encomendada por el Señor. Démonos cuenta con esas dos verdades, hermanos. Escogidos para vivir en santidad y en la verdad de la Escritura. Escogidos para ser llamados por nuestro Señor mediante su evangelio. Su evangelio. El evangelio de Cristo es el único medio que tenemos nosotros, que tienen incrédulos que escuchar para ser llamado por el Señor. Si hay un escogido aquí que no sea convertido aún escuchando el evangelio, tiene que escuchar el evangelio porque es el único medio utilizado por Dios para llamar a los escogidos. Ese llamamiento es de Dios y es un llamamiento eficaz. Nadie se puede negar a ese llamamiento de Dios. El escogido va a ser llamado por Dios. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a ver la segunda parte. La segunda parte que tiene que ver con tres verdades adicionales. La primera verdad, la tercera verdad, está en la parte final del verso 14. Nosotros hemos sido escogidos para ser glorificados. La cuarta verdad está en el verso 15. Nosotros hemos sido escogidos para vivir firmes, reteniendo la doctrina. Y la quinta verdad es que nosotros hemos sido escogidos para ser confortados y afirmados haciendo su obra. Vayamos inmediatamente al verso número 14. El verso número 14 de este segundo capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses. Veamos lo que nos dice la Escritura. Verso 14 nos dice: a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Dios que te escogió antes de la fundación del mundo, aquel Dios que nos escoge antes de la fundación del mundo por su amor y por su voluntad. Dice el texto aquí, terminando el verso 14, que alcanzaremos, la iglesia alcanzará, el escogido alcanzará, algo seguro va a alcanzar, la iglesia va a alcanzar. Hermanos, no confundamos cuando decimos que vamos a alcanzar, no confundamos pensando que nosotros vamos a alcanzar por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia obra. No, la iglesia, el escogido, alcanzará la gloria de nuestro Señor Jesucristo por mérito de Cristo, por la obra de Él. El motivo para que la iglesia alcance es Cristo. Cristo es el mérito para que nosotros alcancemos su gloria. El texto me dice que vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra nuestro nos denota a nosotros, nos enseña esta palabra nuestro. Aquí en el verso 14 vemos dos veces la palabra nuestro. Pablo hacía del evangelio como de él. Y él también tenía la seguridad de decir y afirmar que alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el objetivo, el motivo por el que el Señor nos escoge antes de la fundación del mundo es muy claro. Y está aquí en el verso 14. El objetivo es que nosotros alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria. Hermanos, los creyentes debemos anhelar alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Esto no significa, aquí en el verso 14, cuando vemos que el texto nos dice que vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús, esto no significa lo que los falsos maestros enseñan en este momento. Esto no significa de que como escogidos vamos a alcanzar la gloria nuestra, la gloria de ser exitoso, la gloria de la prosperidad, la gloria de lo material. No significa esto. La gloria de Cristo no significa nada de lo que les he dicho. Significa que la gloria que vamos a recibir y que vamos a alcanzar es la gloria de Dios. ¿Por qué decimos que es la gloria de Dios? Porque la gloria del hombre es perdición. La gloria del hombre es temporal. La gloria del hombre es vergonzosa y es mundana. La gloria de Dios es una cosa santa. Por eso aquellos falsos maestros que enseñan el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la palabra positiva, cualquier otro evangelio, están apuntando a la gloria del hombre, no a la gloria de Dios. Pablo le decía a los filipenses, en Filipenses 3, 18 al 19, les decía lo siguiente: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está la gloria del hombre. La gloria del hombre, decía Pablo en Filipenses, es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Hermanos, debemos pensar en lo celestial y en la gloria de Dios. No tenemos que enfocarnos en lo terrenal, porque lo que nos espera como escogidos es su gloria, la gloria de Dios. Amados, el escogido de Dios se distingue al mundano porque está destinado a alcanzar la gloria de Cristo. Esto es la glorificación de los santos en Cristo. Esa gloria que está por venir para los que son verdaderamente escogidos. Hermanos, nos espera la gloria en el Señor. Usted tiene que, en este momento, decirle un amén al Señor. Un amén. Claro que tenemos nosotros dificultades, preocupaciones por todo lo que está pasando y por todo lo que pueda pasar. Pero nos espera la gloria del Señor, la gloria de nuestro Señor, y vamos a alcanzarla porque somos escogidos, somos llamados por el Evangelio, somos de Dios. ¿Y cuándo vendrá eso? Cuando el Señor venga por segunda vez, cuando el Señor regrese en los cielos por segunda vez, ahí se hará efectiva esa gloria que vamos a alcanzar seguramente. ¿Qué pasará ese día? ¿Qué pasará ese día, amados? Ese día cuando el Señor venga por segunda vez, y enfocado en la gloria que alcanzaremos en nuestro Señor Jesucristo, ese día nosotros recibiremos esa resurrección. Se hará efectiva. Los que han muerto en Cristo serán levantados con el mismo poder que fue levantado en nuestro Señor Jesús, venciendo la muerte. El que afirmó aquí que era la resurrección y la vida, Jesucristo, Él nos levantará de los muertos, ya que la muerte ya no tendrá victoria sobre nosotros. La muerte ya no tendrá poder. Esa es una de las implicaciones de la gloria que vamos a alcanzar. Los resucitados y los que viven aún en ese tiempo, cuando el Señor venga, serán arrebatados, serán transformados, serán vestidos de incorrupción e inmortalidad en un cerrar y abrir los ojos. Hermanos, esa es la gloria que vamos a recibir. Ya no vamos a ser corruptos, ya no vamos a ser mortales, nos vestiremos de incorrupción e inmortalidad, porque esa es la gloria de nuestro Señor Jesús, la que vamos a recibir cuando Él llegue. 1 Corintios 15, del 51 al 53 nos dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, qué glorioso será ese día cuando alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesús. 1 Tesalónica 4, 16 y 17 nos dice que nos uniremos todos. Nos uniremos todos en las nubes con Él. Que también implica que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Implica de que tendremos semejanza a Él, tendremos cuerpo glorificado, cuerpo sin pecado. Ya no habrá pecado. Ya no existirá el pecado. Pablo le decía a los filipenses, haciendo referencia a esta futura gloria. El texto me dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que alcancemos la gloria de Dios implica eso, que vamos a tener cuerpos semejantes al Señor, y todo es por el poder de Dios. Todo es por el poder de Dios. Así como Él mantiene las cosas, por ese poder vamos a ser glorificados con cuerpos semejantes a nuestro Señor. ¿Qué más implica que alcancemos la gloria de nuestro Señor? Como hijos de Dios que ya somos, pues tenemos Padre Celestial, somos hijos de Dios en este momento. Cuando el Señor venga por segunda vez, en ese instante, ya seremos semejantes a Cristo y lo veremos como Él es. ¡Qué maravilloso! Ese día que alcancemos la gloria, lo veremos al Señor como Él es. Hermanos, todas esas imaginaciones, inventos de la gente, haciendo estatuillas, fotos, se quedará relegado e irá a la basura. Los creyentes escogidos, llamados por el Evangelio, los creyentes que se santifican y viven en la palabra de Dios, alcanzarán la gloria, y esa gloria permitirá que usted va a ver al Señor como es. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén, hermanos. Amén. Esta es la gloria que vamos a alcanzar. Esta es la gloria que espera a los escogidos. Esta es la gloria que espera a los llamados para salvación mediante el Evangelio. Es algo maravilloso. Es nuestra meta. Hermanos, ustedes deben anhelar la glorificación del Señor, la gloria de Dios, y esta gloria es por la gracia, esta gloria es por su gracia. Hermanos, los tesalonicenses y cualquier creyente que tenga dudas y piense que se ha quedado a la segunda venida de Cristo como pasaba en ese momento, y que piense que las tribulaciones, los sufrimientos, las persecuciones que puedan pasar es el efecto del juicio final de Dios, no tiene que estar intranquilo. El creyente debe entender convincentemente, por la autoridad de la palabra que está escuchando en este momento, que para nosotros, los escogidos de Dios, la gloria que vamos a alcanzar es inmensamente superior a lo que podamos estar experimentando. La gloria de Dios es inmensamente superior a lo que podamos estar viviendo en este tiempo terrenal. Es superior. Esta vida terrenal, hermano, no es toda. Esta vida aquí en esta tierra no es toda. No debemos aferrarnos a esta tierra. No debemos arraigarnos a esta tierra. La gloria de Cristo es lo que nos espera al final de todo el plan de Dios. Es la gloria de Cristo la que espera a los llamados, a los escogidos. Es la gloria, esa gloria que está por venir, es la que nos espera. Por aquello, hermanos, mientras el Señor no venga por segunda vez, ¿qué debe ser usted? ¿Qué debe hacer el creyente escogido antes de la fundación del mundo? Perseverar. Persistir en esa fe creciente, en ese amor abundante, en esa santificación progresiva, mediante la obra del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Aún hermanos, aún creyentes, aún escogidos, aún en situaciones dificultosas y adversas, debemos persistir, debemos seguirle dando, porque nuestro fin, por ser amados, escogidos de Dios, es su gloria. Su gloria. Alabado sea Dios por aquella gloria que nos espera. Gracias, Señor. Romanos 8, verso 18. Romanos 8, verso 18. Y después Romanos 28 hasta el 30. Nos dice, Pablo le escribe a los romanos. Pablo escribe a la iglesia en Roma. Y le dice lo siguiente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera, la que vamos a alcanzar cuando el Señor venga. Romanos 8, del 28 al 30 nos indica, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí, en esta parte del verso 14, se cumple esta cadena de Romanos 28 al 30. El Señor nos escoge. El Señor nos llama irresistiblemente por el poder de su palabra, de su evangelio y por la obra del Espíritu Santo. El Señor nos pone en una condición para santificarnos ahora que estamos en Cristo. El Señor nos posiciona como creyentes que debemos vivir por su palabra, únicamente, exclusivamente. El Señor dice que nos ha justificado por la obra de Cristo en la cruz. Y aquí, al final del verso 30, nos dice que nos ha glorificado. Es algo seguro que vamos a ser glorificados. Vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. ¡Qué maravilloso es Dios! Esto me lleva a mi cuarto punto, que está en el verso 15. Verso 15. Y me dice el verso 15. Y la verdad de aquí, este verso 15, es que nosotros somos escogidos para vivir firmes, reteniendo la doctrina. El verso 15 me dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El verso inicia, así que hermanos, estad firmes, así. Esta palabrita sí me conecta con las verdades anteriores. Así, hermanos, conociendo las verdades anteriores, estad firmes. Estad firme. Una conjugación permanente. Estad firme. Permanece de pie. Permanece aferrado. Que nadie nos mueva. Estar firme implica que seamos y vivamos firme en Cristo, en el Señor. Estar firme implica de que debemos estar firme en lo que hemos aprendido, que debemos vivir en santidad por el Espíritu y estar firme en esa vida fundamentada por las Escrituras. Estar firme viviendo como un llamado para salvación de parte de Dios. Estar firme viviendo para Cristo, esperando su glorificación que vamos a alcanzar cuando Él vuelva por segunda vez. Eso implica estar firme y es un mandato. Es un mandato en la Escritura que el creyente esté firme. El creyente debe vivir una vida firme, una vida de firmeza. Pablo le decía a los filipenses en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Pablo le decía a los corintios también que estén firmes haciendo la obra de Dios. 1 Corintios 15:58 nos dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes, escogidos de Dios antes de la fundación del mundo. Hermanos, estad firmes. Tenemos que estar firmes porque somos escogidos de Dios. Debemos estar firmes y viviendo en esa firmeza que nuestro Dios nos las da. Firme en nuestra fe, firme en lo que hacemos, firme en esta oportunidad de vida que tenemos aún, firme de vivir en Cristo. Amados, cuando no hay enseñanza de la palabra bien trazada, bien esclarecida, bien redundada, no habrá firmeza en iglesia, no habrá firmeza en iglesia. Cuando en nuestra vida no hay palabra de Dios, no habrá firmeza cristiana. Seremos fácilmente engañados. Abundará el pecado en nosotros. El peligro de la apostasía, hermanos, nos guiñará el ojo cuando no haya firmeza de parte de nosotros. Debemos estar firmes en el Señor. El verso 15 continúa y nos dice, y retened la doctrina que habéis aprendido. Retener, guardar. ¿Qué debemos retener, hermanos? La doctrina que hemos aprendido. La doctrina es enseñanza, la enseñanza de la Escritura. Los tesalonicenses debían retener, debían guardar la doctrina de esta carta. ¿Y cuáles eran las doctrinas de esta carta? La doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina del juicio de Dios, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de la llegada del inicuo, la doctrina del ministerio de iniquidad, la doctrina de la elección, la doctrina del llamado por el Evangelio, la doctrina de la santificación, de la perseverancia de los santos, de la futura glorificación. Esas doctrinas que usted ha escuchado durante este tiempo de predicación, usted debe retener, usted debe guardar. Hermanos, esta es la orden del Señor. Somos escogidos por gracia, por la misericordia del Señor, antes de la fundación del mundo. Somos escogidos, debemos retener la doctrina que Dios nos ha dado. Hermanos, cuando Pablo le envía esta carta a los tesalonicenses. Los tesalonicenses ahora ya no debían ser movidos de su manera de pensar, ni tampoco deberían haber sido movidos alterando su ánimo. Tampoco tuvieron que haber sido engañados, así sea por el inicuo del final de los tiempos. Amados, la doctrina aprendida nos protege de la apostasía y es la base para que nosotros vivamos firmes. La iglesia es la responsable de retener la doctrina de Dios, porque a ella ha sido confiada la doctrina de Dios, la enseñanza de las Escrituras. La iglesia es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia ha sido y le ha sido entregada la palabra, las doctrinas, las enseñanzas de Dios. Pablo le decía a esta iglesia: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Aquí encontramos las dos formas, las dos maneras como los tesalonicenses aprendieron la doctrina, las enseñanzas verbales, porque dice sea por palabra. Debemos entender que Pablo siempre predicó a Cristo. Pablo predicó a Cristo, y podemos ver en Hechos 17, Pablo predicó a Cristo. Cuando se refiere a enseñanzas por palabra, es lo que él había hablado. Y no nos vayamos por la tangente. Esto no quiere decir de que Pablo hablaba cualquier cosa, de que Pablo decía cualquier cosa. No. Pablo seguramente utilizaba la Escritura, la del Antiguo Testamento. Pablo utilizaba lo que Dios le estaba revelando. Esto no da apertura ni una llave a pensar de que nosotros podemos considerar doctrinas de Dios cualquier cosa. ¡No! ¡No! Vayamos, por favor, a Hechos 17, verso 3. Pablo en Tesalónica es el contexto de Hechos 17, 3. Hechos 17:3 nos dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo enseñaba en Tesalónica que Cristo tenía que padecer, que Jesús tenía que padecer. Si pueden observar el verso número 3 de Hechos 17, eso enseñaba Pablo. Pero aquello no está registrado en las cartas de Tesalonicenses. Pero sí está registrado en Hechos. ¿Y dónde podemos acudir para saber que Pablo está diciendo la verdad ahí? A la propia Escritura. Seguramente Pablo estaba utilizando o estaba enseñando en base a Isaías 53. En Isaías 53 del Antiguo Testamento, observamos y vemos que Cristo tenía que padecer. A eso se refiere como lo que vemos y lo que habían aprendido los tesalonicenses, sea por palabra. Isaías 53, del 3 al 6, me dice, para ver y confirmar que el siervo de Dios tenía que padecer. Isaías 53, del 3 al 6, nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo estaba enseñando en Hechos 17:3 que Cristo tenía que padecer. Y la Escritura misma nos dice que Dios había revelado que el Cristo iba verdaderamente a aparecer. La segunda manera de cómo habían aprendido los tesalonicenses de doctrina es por carta nuestra, dice este verso número 15 al final. Hermanos, entendemos que la primera carta y la segunda carta fueron cartas escritas por Pablo hacia ellos. En primera de Tesalónica y segunda de Tesalónica, hermanos, usted puede encontrar doctrina, puede encontrar enseñanza de Dios, puede encontrar enseñanzas que le van a servir y nos van a servir a todos para vivir con firmezas. Aquellas doctrinas debemos usar, debemos ir a escudriñarlas. Hermanos, tenemos que guardar y retener esas doctrinas que el Señor nos da a través de sus escrituras. Tenemos que luchar también. Tenemos que luchar contra aquellos falsos que quieren distorsionar y cambiar estas doctrinas, esta enseñanza. Hermanos, en eso consiste que retengamos lo que hemos aprendido. Hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios completa a disposición. Las doctrinas son enseñanzas de Dios, es palabra de Dios. Si somos escogidos, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Dios adoctrina a sus escogidos por su palabra. Hermanos, sí, nosotros tenemos en estos momentos problemas para santificarnos, problemas para vivir perseverando en nuestro cristianismo. Sepa usted que la respuesta es, no estamos yendo a la palabra para adoctrinarnos. Porque la palabra de Dios nos prepara. La palabra de Dios nos ayuda. Miren lo que nos dice Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados, vivamos firmes en Cristo, reteniendo todo lo que aprendamos aquí, todo lo que usted escucha aquí, póngalo por obra, póngalo por práctica en su vida terrenal. Esta es nuestra distinción como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios para retener firmemente su doctrina. Pero si alguien se pregunta, hermano, pero yo no soy firme en mi cristianismo, la respuesta es que estamos desechando la palabra de Dios. Hermanos, no podemos quejarnos de esta iglesia. Escúcheme bien. No podemos quejarnos que esta iglesia no nos dé doctrina, enseñanza de la Escritura por medio de la predicación. No debe haber una queja de ninguno de nosotros, los miembros que acudimos y venimos a esta iglesia. Porque ustedes saben que aquí sí se enseña la palabra de Dios. Mucho pueblo cristiano está engañado esperando nuevas revelaciones, palabra fresca, un rema de parte de Dios. La Escritura nos dice aquí, en este verso 15, que el creyente es escogido para retener lo que ya el Señor ha dicho, lo que el Señor ya ha enseñado mediante su palabra. Retengamos las doctrinas de Dios, las enseñanzas de Dios, poniéndolo en práctica y luchando contra quienes no lo quieran seguir enseñando. Amén. Esto me lleva a mi quinto y último punto, que está en el verso 16 y 17. Miren lo que nos dice el último punto. Este último punto, el punto 5, le hemos puesto de que nosotros somos escogidos para ser confortados y afirmados haciendo su obra. Está en los versos 16 y 17. Miren lo que nos dice el verso 16 y 17. Vayamos al verso 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El texto me dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, el mismo Jesucristo, Jesús, el que se hizo hombre, el que salva, Cristo, el ungido, el Mesías, Jesús, Cristo, Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios divino, el mismo Señor Jesucristo. Aquí no hay ni un intermediario, es el mismo Señor Jesús, la persona de Jesús, el Salvador de la Iglesia, el Salvador de los escogidos, la cabeza de la Iglesia, el Rey soberano, el que gobierna con señorío, porque el texto me dice Señor, Él, el mismo, y Dios nuestro Padre, dice el texto en el verso 16, Dios nuestro Padre, el Padre, la primera persona de la deidad, nuestro Padre celestial. ¿Por qué tenemos Padre? ¿Por qué usted tiene Padre celestial? ¿Por qué usted tiene Padre? Preguntémonos, ¿por qué tenemos Padre? Porque nosotros hemos sido escogidos y predestinados para ser hijos de Dios. Y el mérito siempre lo tendrá Jesús. Somos hijos de Dios, tenemos Padre celestial por la obra de Jesús, por el mérito de Él. Efesios 1, 4 y 5 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. Hermanos, tenemos Padre porque somos adoptados, y la obra y el mérito es por Cristo. El texto aquí en este verso 16 continúa y nos dice, el cual nos amó, nuestro Padre nos amó, el que nos adoptó nos amó, y es algo consumado, nos amó escogiéndonos, nos amó porque nos dice que somos amados de Él, nos amó enviando a su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador, a consumar esa salvación. El Padre nos amó aceptando ese sacrificio inigualable de su Hijo hecho hombre. De esa manera nos amó. Cristo nos amó muriendo en sustitución por nosotros en la cruz para perdón de nuestro pecado. El Padre, el Hijo nos amó. Hermanos, el Padre, Dios, el Hijo, Dios, Y seguramente el Espíritu, Dios, nos ha amado. Usted necesita otro amor en esta vida que el amor de Dios. Usted necesita otro amor que el Padre Celestial. Usted necesita otro amor que no sea el amor de nuestro Rey y Salvador. Él nos amó. El Padre nos amó, permitiéndonos recibir el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalónica 2b. El Padre ha permitido que nosotros escuchemos el Evangelio para salvación. Hermanos, somos escogidos de Dios. Estamos en ese grupo. Estamos en ese grupo beneficiados, privilegiados de ser escogidos de Dios, porque Él nos amó. Hermanos, usted no es del mundo. No estamos fuera del redil, el cual pastorea Jesús. Estamos en el redil del Salvador, en el redil del gran pastor. El Señor nos ha traído a su redil. Juan 10, 16. Usted es una oveja de ese gran pastor. Hermanos, entendemos lo que es y lo que significa ser un escogido de Dios. Cinco distinciones en estos versos. Significa de que estamos y debemos estar practicando esas cinco distinciones. El verso 15 nos dice y prosigue: y nos dio consolación eterna. El Hijo, el Padre, dice que nos amó, nos amaron. Y aquí el verso 15 dice: y nos dio consolación eterna. La iglesia ha recibido consolación eterna. Y es una consolación para los elegidos, los escogidos de Dios. Es eterna, porque proviene de un Dios infinito y eterno. Es una consolación inagotable, incomparable. Nadie podrá, hermano, consolarnos como nos puede y nos está consolando nuestro Señor, nuestro Dios. Y es eterna porque la iglesia debe luchar hasta el fin para recibir esa gloria de la verdad número 3, la gloria de Cristo. Necesitamos que Dios nos consuele para seguir luchando hasta el fin. Hermanos, no hay un minuto que el Señor no nos esté consolando, porque su consolación es eterna para sus escogidos. Los tesalonicenses recibieron consolación. Pablo recibió consolación para resistir las dificultades, las tribulaciones, las cárceles. Los corintios recibieron consolación de Dios y de Pablo. 1 Corintios 1, 2 Corintios 1, del 3 al 5. 2 Corintios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hagamos una pausa ahí. El verso 3 nos dice que Dios de toda consolación. La fuente de la consolación es Dios. Él es la fuente de la consolación. En estos cuatro dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece trabalengua, pero hay un énfasis ahí. Consolación, consolación, consolación. Consolación para los atribulados. Consolación para los que están pasando dificultades. Y ese que es consolado tiene que consolar al otro. Porque Dios nos consuela también a nosotros. En el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si padecemos por Cristo, vamos y estamos siendo consolados por el mismo Cristo. Y ese mismo Cristo, en el Sermón del Monte, nos dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Y de dónde vamos a recibir consolación? De la fuente de consolación que es el Dios infinito y eterno. El verso 15 concluye y nos afirma y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Buena esperanza por gracia. El Padre nos ha dado buena esperanza por gracia. ¿Por qué es buena la esperanza que Dios nos ha dado, hermano? Preguntémonos, ¿por qué puede ser buena la esperanza que el Señor nos da? Porque es un Padre bueno. Es bondadoso. Dios es benevolente. Él nos da buena esperanza por gracia. Él quiere darnos buena esperanza. Y esa buena esperanza es Cristo. Cristo es nuestra esperanza. 1 Timoteo 1:1 nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo es tu esperanza, escogido de Dios. Si tú eres escogido del Señor para salvación, Cristo es tu esperanza. Es nuestra esperanza. ¿Y por qué es nuestra esperanza? Porque nos espera la gloria de Él. Cristo es nuestra esperanza. Esa esperanza la conocimos por medio de su evangelio. Pablo le decía a los colosenses, Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio oculto, dice Pablo, ha sido manifestado a los santos. Y es Cristo en nosotros. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Hermanos, el Señor nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza. Y esa esperanza se cumple aquí en esta tierra, viviendo en Cristo, y se cumplirán con aquellas promesas que se harán efectivas cuando Él venga por segunda vez, cuando alcancemos su gloria. Hermanos, todo lo planeado por el Señor, todo lo que Dios ha hecho, es por su gracia, a favor de sus hijos. La gracia de Dios a favor de su iglesia, la gracia de Dios a favor de sus escogidos, amados, perseguidos, que son consolados eternamente. Todo aquello es por gracia. Todo aquello es por la gracia de Dios. Y es, por lo tanto, que aquellos escogidos están demandados y estamos demandados a ser santos, a vivir firme y fieles retenedores de su palabra. Hermanos, nuestra vida terrenal debería ser la evidencia y la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. No tenemos gloria en esto, no tenemos ni una onza de mérito. Todo es por gracia, porque hemos recibido por gracia lo que no merecemos. Y esa gracia es de Dios. Hermanos, todos los escogidos del Señor merecíamos el infierno, pero por esa gracia hemos recibido estos privilegios y estas distinciones que tenemos que ponerla en práctica. Todo es por gracia. Tus dones, tu destreza, lo que tú haces, es por gracia, es por la gracia de Dios. No debe haber jactancia en nosotros. Verso 17 nos dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Ya está concluyendo el sermón. Pablo le dice que el Señor conforte los corazones de los creyentes en Tesalónica. Conforte es confortar, consuelo, consolar. Que aquí ese consuelo es al corazón. Al corazón, porque el proverbio nos dice que el corazón mana la vida. Amados, entendemos que el creyente escogido por Dios tiene corazón nuevo. Tiene un corazón regenerado. Por la soberanía de Dios ha sido regenerado en su corazón. Y que estamos viviendo una nueva vida en Cristo. Ya no tenemos corazón de piedra, ni tampoco tenemos un corazón perverso. Tenemos corazones regenerados y el Espíritu Santo está en nosotros para obedecer y entender que somos confortados por Dios. Usted debe entender por las Escrituras de que tiene un corazón nuevo, tiene un corazón de carne, tiene un corazón regenerado, así como lo dice Ezequiel 36:26. Y porque ahora tenemos un corazón regenerado de carne, vamos a obedecer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos está hablando. Y también vamos a obedecer y a confiar lo que Dios nos está indicando, de que vamos a ser confortados en nuestros corazones. Amados, Dios es nuestra fuente de ánimo y fortaleza. Por eso somos confortados en Él y por Él. Dios es nuestra fuente de ánimo y fortaleza. Un cristiano se debe sentir consolado y confortado por su Dios. El verso 17 concluye con el deseo final del apóstol Pablo para esta iglesia. Y os confirma en toda buena palabra y obra. Buena palabra. La iglesia debe ser afirmada utilizando la buena palabra. Y la buena palabra la encontramos única y absolutamente en las Escrituras. La buena palabra de Dios. Una iglesia verdadera, hermano, es afirmada por Dios cuando usa la buena palabra. Una iglesia se distingue de ser una iglesia de escogidos cuando usamos la buena palabra. En toda buena obra, dice el verso 17 al final, significa que el creyente debe hacer la buena obra establecida por Dios. En toda buena obra. Esto no quiere decir que hagamos cualquier cosa, así sea humanamente buena. Tenemos que hacer la buena obra establecida por las Escrituras, por el Señor. Porque hemos sido escogidos. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, los cristianos evangélicos debemos vivir haciendo la buena obra, porque Dios los ha establecido y preparado de antemano. ¿Cuál es la buena obra que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la Escritura para ver cuál es la buena obra. Y una buena obra, la principal buena obra, es la de fomentar y trabajar para la expansión del Evangelio. Es una responsabilidad de la iglesia que tiene. En el diseño de Dios, la iglesia es responsable para hacer toda esa buena obra para expandir el Evangelio, para fomentar el Evangelio. La iglesia que no hace la buena obra establecida por el Señor está pecando de desobediente, hermanos. Está pecando de negligente. Se está rebelando a la autoridad de su cabeza, que es Jesucristo. Una buena obra, y la principal buena obra que nos dice la Escritura, es la gran comisión. Porque Cristo nos pidió que lo hagamos con toda su autoridad. Y el que no la hace, se está rebelando a esa autoridad. Mateo 28, del 16 al 20, nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Wow. Jesús resucitado le dice eso a los que estaban reunidos. Que él tenía toda la potestad. Toda. Absolutamente toda. Y mira lo que le manda a hacer. Por tanto, se engancha con lo anterior. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando la iglesia hace la gran comisión, el Señor está con aquella iglesia escogida hasta el fin del mundo. Estará con nosotros. Amados, este es nuestro principal distintivo como escogidos de Dios, haciendo su obra, la gran comisión. Nosotros no debemos quedarnos con esa idea de que Ya somos escogidos y punto. Ahí termina la cosa. No es así. Seríamos unos creyentes sin frutos, desobedientes, y sabemos que tenemos el Espíritu de Dios y que tenemos esencia escogida. Finalmente, otra obra importante que tenemos que hacer es demostrar nuestra fe y nuestro amor. Esa fe creciente, ese amor abundante que debemos tener, tenemos que demostrarlo con hechos, con una obra. Si tenemos fe, si amamos, eso tiene que ser palpable, visto. Porque si decimos que tenemos fe y no hacemos algo, no obramos, como dice Santiago 2:14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La obra no salva. La obra no salva. Lo que hagamos no salva. Nuestra fe nos lleva a hacer una obra. Los escogidos ya somos salvos y debemos estar evidenciando esa fe con obras. Santiago 2:14-15, el verso 15 nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como escogidos debemos evidenciar esa fe, obrando. Debemos evidenciar nuestro amor hacia nuestros hermanos y hacia afuera también. Hermanos, esa también es una distinción que tenemos que hacer haciendo la obra para el Señor. Para concluir, hermanos, el Señor nos consuela con un consuelo eterno, nos da esperanza, nos conforta porque somos sus escogidos para que sigamos haciendo su obra establecida de antemano. Nuestros distintivos como escogidos de Dios, visto en este sermón, son 5. Pero pueden haber más ahí en ese texto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus distintivos, hermanos, en Cristo? ¿Cuáles son tus distintivos que la palabra te ha permitido que conozca? Eres un escogido de Dios, uno, para salvación antes de la fundación del mundo, para perseverar en santidad y ser guiado mediante la palabra por el Espíritu Santo. 2, en esta vida debemos reflejar nuestro llamado de Dios. 3, usted debe anhelar por la gracia de Dios esa glorificación futura. 4, debemos vivir firme en las doctrinas de la palabra de Dios, en las escrituras, guardando y luchando contra cualquier oposición. 5, haciendo su obra, la gran comisión, amándonos abundantemente y teniendo una fe creciente. Debemos evidenciar ese amor entre nosotros y hacia los que están allá afuera para salvación de sus almas. Hermanos, la enseñanza de la elección soberana de Dios, ya voy a concluir, no tiene que ser a la iglesia conformista, o fatalista, o legalista. La iglesia tiene sus responsabilidades ante su cabeza, que es Cristo. La iglesia no debe ser jactanciosa, porque todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos aprender, es por gracia. Y ya les voy a resumir en qué consiste la gracia de Dios en estos versos de 2 de Tesalónica, capítulo 2, versos 13 al 17. En esto consiste la gracia de Dios, a favor de los escogidos. Escúchame bien. El Dios trino elige por su amor en la eternidad. El Hijo hecho hombre se humilla para hacer realidad esa salvación muriendo en la cruz. El Espíritu Santo hace una obra soberana en el llamado mediante el Evangelio y habita en el creyente escogido, santificándolo para que persevere por la palabra de Dios, viviendo en Cristo hasta el final. La gloria de Dios es de Él y es por su gracia. Por su gracia nos espera la gloria en Cristo y es nuestra segura esperanza. Hermanos, todo es por la gracia del Señor. ¿Quién éramos nosotros? Pecadores. ¿Qué hicimos para ser escogidos? Nada. El plan de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a su favor, a nuestro favor. Qué grande y lleno de gracia es Dios. Amén. Que Dios nos guarde. Vamos a orar.